ha estado pendiente de tus amigos izquierdosos del PSOE, porque tienen el estocayo de apellido. Este fin de semana han estado decidiendo lo bien y lo mal que lo han hecho en estos últimos tiempos.
Esas cuitas, digamos, propias de los partidos son bastante aburridas, ¿no? Porque en el fondo
no hacen nunca nada.
No se van a poner mal ni nunca se aborda nada que sea importante, ¿no? Lo malo de las reuniones de los partidos viene después, ¿no?
No, pero es que algunos somos ingenuos. Yo todavía estoy esperando que los comités regionales, que son, dijéramos, la transmisión del Comité Federal Nacional a las comunidades autónomas, donde teóricamente se tienen que hacer, es el máximo órgano entre congresos, donde tiene que hacerse política interna de un partido político, ¿no? En tiempos de crisis, donde el Partido Socialista ha salido del gobierno de Canarias, que aquí se pongan todos a aplaudir con las orejas a Ángel Víctor Torres, porque es el nuevo ministro querido del señor Sánchez, y aquí no hay autocrítica ninguna. Todo está maravilloso, es el próximo candidato, todo le mucho de miedo, lo que se han equivocado son los votantes, los demás son los malos, nosotros somos los buenos, pero eso no es un partido político, eso es un club de amigos o una secta.
No, claro, un club privado los partidos políticos son instituciones que ellos se lo comen y ellos se lo dicen, esa es la descripción gráfica más clara que hay sobre el tema de los partidos. Decide alguien más allá de quien sea militante, me refiero, ¿no? Por ejemplo, Podemos ha abierto su proceso de selección de candidatos y de rumbos políticos al resto de la población, ¿no? Con los accesos y con la temática, ¿no? Lo ha hecho, yo no sé si con más o mejor éxito, me imagino que no mucho, porque mira cómo está Podemos ahora mismo, ¿no? Pero en el resto de las formaciones políticas son una especie de club privado en los que señores y señoras que simpatizan con esa ideología y con esas siglas pagan una cuota, eso les da derecho a tener determinadas decisiones, no muchas tampoco hay mucho, digamos, mucha satisfacción de los militantes de los distintos partidos por la escasa participación que hay los mismos, pero bueno, en algunos momentos se decide, se vota y se mantiene esa estructura, que es la doble estructura en la que vivimos cuando hablamos de política, ¿no? Una cosa son las instituciones, otra cosa son los partidos, pero en realidad las decisiones, las pautas, y muchas de ellas son las que luego marcan las políticas de este país o de los municipios, todo se hace sin contar con la ciudadanía. Se cuenta con una parte mínima de la ciudadanía, que es la que forma la estructura de los partidos. Yo ya, ese es un tema que hace mucho tiempo dejé de preocuparme por él, porque evidentemente sé que no funciona, sé que no me convence, sé que no sirven para nada, ni siquiera aquellos que están más próximos a mi ideología, no, por decirlo de alguna manera. Que en el fondo yo no sé cómo funciona, por ejemplo, alguno de los partidos por los que he votado en alguna de las ocasiones, ¿no? Y eso nos pasa, creo que nos pasa a todos, ¿no? No sabemos cómo es la vida interna de los partidos que elegimos en las elecciones.
Bueno, pues yo quería comentar contigo que hoy Canarias Ahora publica que el gobierno de Canarias ha dejado caducar el expediente sancionador de la organización turística Cuna del Alma.
¡Bum!
Ya lo has dicho todo.
Me acabo de quedar loco, vamos.
Feo, ¿verdad? Feo.
Ay, caramba, no sé si sacan un billete ahora que están baratos a Madrid y perderme de aquí un tiempo, ¿no?
Es que estas cosas, es decir, dejar caducar un expediente sancionador, es decir, no hay funcionario, no hay administración pública. Había que sancionar, había que parar esta obra, no había que pararla. Ahora nos entra todas las dudas. ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo?
Ay, no lo sé. Claro, es que esto, con lo que hemos visto, ¿no? Y esos vídeos furtivos que se han grabado.
Con la que se ha liado con este tema, la paralización de las obras, la amenaza a la oficina. ¿Te acuerdas aquel vídeo entrando los machinistas?
Por eso te digo, ¿no? Es que me acaba de llegar de golpe. Claro, no desconocía la noticia, porque la verdad que he estado echando un vistazo a toda la prensa, pero me he perdido en prensa nacional para ponerme al día también y en la local, que no hay nada, por supuesto.
No hay nada.
Y ahora hablaremos, si quieres, un poco de lo que es la prensa local, ¿no? Pero que esto es local. O sea, Canarias Ahora es un periódico digital que de vez en cuando te sorprende con informaciones de este nivel. ¿Quién la firma, por cierto?
Natalia González Vargas.
Vale. No, el Canarias Ahora está, digamos, ahora mismo...
Está peor que estaba, pero sigue teniendo periodistas con nómina.
Exacto. Y bueno, y pretende mantener con un periodismo con cierto predicamento periodístico, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y bueno, está haciendo una apuesta siempre se intenta recuperar un poco, ¿no? Y tiene gente ahí información. Yo sobre esa información, desde luego, poco más que hablar, porque claro, yo no la he leído, pero ¿cuál es el motivo? O sea, que ha habido una falta de invigilando, ¿o qué ha pasado?
La falta de invigilando, decían, deja morir el expediente.
Pero
venció el 31 de agosto el 23. De verdad.
De verdad, chico.
Yo también estoy leyendo porque es una noticia del 4 de febrero del 2024, a las 9 y 10 de la noche. Es decir, está publicada a las 9 y 10 de la noche de la tarde de ayer. No era apertura de cabecera de la página del periódico digital. Claro. Ahora sí la han puesto como primera noticia.
Claro, hombre, que tiene un impacto tremendo. Vamos, claro, pero eso pasa por el insularismo, este enfermizo que tenemos en la prensa canaria, ¿no? Que incluso, pues bueno, eso hace o provoca que, por ejemplo, la despedida de todo un expresidente de Canarias, como fue Lorenzo Larte, pues no haya merecido hoy una mísera foto en las primeras páginas de los periódicos.
El domingo solamente.
Claro, pero hoy también, ¿no? No sé.
Bueno, pues te leo las declaraciones de Miguel Ángel Clavijo, hermano de don Fernando, que es el actual director general de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, que ha asegurado que cuando se incorporó a su nuevo cargo, el 25 de julio del año 2023, el expediente ya estaba caducado y que tenía defectos de forma. Y dice que va a iniciar un expediente desde cero, sin correr ningún riesgo jurídico y escuchando a todas las partes.
Madre mía. Pero y entonces, para de cada libro, entonces, todo el recorrido jurídico, técnico, científico que se ha dado hasta ahora.
Pues ahora empezamos de cero.
No se puede empezar de cero.
Eso no se debe hacer.
Por favor.
Y el promotor, es que aquí hay muchas partes y todo el mundo está involucrado. Es decir, los que denunciaron el tema, que creo que era Si Se Puede, los grupos activistas ecologistas que han estado ahí, el patrimonio con las pinturas aquellas y las grabados en la piedra, el del daño floral, no sé. Esto todo es verdad, todo es mentira, nos están tomando el pelo aquí. ¿Qué está pasando? Porque esto no es serio, ni por un lado ni por otro. Porque el que esté mirando desde Bruselas, voy a invertir en Canarias. Se puede morir de la risa. Dice, me voy para Madeira de momento. Vamos para Madeira, las Azores, vamos a ver algo.
Es que esto deja muy mal también a nuestro sistema jurídico, Diego. O sea, vamos a ver. O sea, esto que es culpa de del servicio jurídico del gobierno de Canarias, ¿hay alguna instrucción dictada para que esto se quedara ahí en tierra de nadie? Porque aquí lo que están haciendo ahora mismo es apuntando hacia el anterior gobierno, ¿no? En el año 2003.
Claro. Bueno, está apuntando al anterior gobierno que lo hizo mal.
Lo que quieren decir es que dejaron una bomba de relojería ahí.
Ay.
No sé, chico, de verdad, hombre, por favor, es que a veces es que yo no estoy ni a favor ni en contra de ese proyecto, políticamente hablando. En lo personal probablemente tendría una postura y la habría defendido de otra manera diferente a como se ha defendido este asunto, ¿no? Pero, hombre, que nos estés diciendo ahora en febrero de este año que esto está caducado desde el año pasado.
Sí, agosto del 23.
Madre mía, qué cosa más. No sé.
De verdad que generamos una imagen de Canarias que a mí esto me molesta tremendamente, ¿no? Es decir, oye, que una licencia de una obra tan importante como esa, que se haya saltado un informe y que haya obtenido una licencia sin que existiera ese informe, que después viene la misma administración pública y le dice, no, es que hemos fallado, pero vamos, pues si está fallado ya tiene alguna responsabilidad que cubrir, ¿no? Después aparecen restos arqueológicos. Cuando no aparece el resto arqueológico, hay una plantita que ha aparecido que antes no la había visto nadie.
Eso vamos, ya con esta información de hoy, yo creo que está.
Y ahora, después de un año con un expediente sancionado, dice que no, que lo suspenden y que lo caducan y que ha caducado. Y esto ahora empezamos de cero otra vez. Sancionar a la empresa va a empezar de cero.
Claro, porque hay que empezar de cero. ¿Empezamos de cero dónde? Y lo que se ha hecho ya y lo que se ha avanzado ya, que. ¿Cómo que de cero? Broma.
Y a todo hecho, la inversión privada que estaba ahí metida no tiene nada que decir.
Yo no
se siente dañado y agraviado. Ellos han cumplido con los expedientes, tienen una licencia.
Se supone
mejor o peor tramitado.
Que estaba avalado, ¿no? Se supone por todo, vamos. Y ahora partimos de cero, pero vamos a ver, ¿cómo que partir de cero? Estamos locos.
En la infracción, en la sanción, no de la licencia, sino en el expediente sancionador.
Ya. Pero vamos, renunciamos a partir de cero, por parte de todo eso habrá, ¿no?
Pero es que, además, ¿la sanción cuál es? ¿Tenerle la obra paralizada 2 años? ¿600.000 euros de multa? ¿Que pongan un arqueólogo al frente de las obras? ¿Que pongan un inspector de medio ambiente a ver si dañan la vegetación y la flora? Es que no lo sé, es decir, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Ahuyentar a la inversión? Porque, chicos, me ponen una multa, oye, pues yo estoy haciendo mi casa, ponen una multa, demuela usted el trozo ese, cambie usted el proyecto, o el proyecto estaba mal dado la licencia, ya veríamos, pero, o le pongo una multa de 60 euros o 300 euros, pero sigo. No, aquí, 1 año y medio después, no, paramos porque la caducidad, ha caducado el expediente sancionador y ahora vamos a empezar de cero. ¿Perdona?
En fin. Ay,
mala noticia, ay, para empezar un lunes, ¿eh?
Sí, qué mala. Pero por la sensación de canchancharada, ¿no? De estar metidos aquí en manos de quienes están. Si esto pasa a estos niveles, con los niveles de dinero que se mueven en una obra como esta, que nos la estamos comiendo en parte por cómo son ese tipo de obras, ¿qué no le pasará a cualquier paisano o paisana en cualquier municipio, en cualquier barrio de cualquier municipio, ¿no? Así nos va, chico.
Así nos va.
La sensación de indefensión y de falta de seriedad en todo lo que pasa en esta tierra es abrumadora, ¿no? Y luego, bueno,
vámonos a la portada del periódico El Día de la Provincia, que también nos pone los pelitos de punta.
A ver, venga. Yo la vi antes, pero ahora mismo ya se...
Más de la mitad de los canarios pertenecemos a la clase baja del país. El 15% de los isleños ingresa al año menos de 5.077 euros. Las islas aparecen en el último barómetro del CIS, en la zona baja del estado del bienestar, solo por delante de Extremadura. Y somos la comunidad autónoma que más crece en el PIB, que más genera empleo, que somos los number ones de la economía nacional y europea. ¿Qué te parece?
Nada nuevo, si esto lo viene diciendo Cáritas y todas las instituciones desde hace años. Y es que chico, compró un periódico por ese titular, me parece una auténtica barbaridad. Es una cosa que lo sabemos todos. Esa es la cifra que nos pone a nosotros, con la mitad de la población, por debajo del umbral de la pobreza. ¿Por qué seguimos insistiendo en esta tontería? De verdad. Pero es que no se cansan de vender una cosa hoy y otra pasado mañana.
Y seguimos igual. Y seguimos igual.
Chicos.
Año tras año seguimos igual. Nadie toma cartas en el asunto.
Aquí no cambia nada. Aquí no ha cambiado nada. A ver si nos dan un día una noticia de que hay alguien trabajando para combatir eso. Que ese es el problema, que no lo hay. Solo existe el problema, pero no la solución al problema. Pero es que luego nos venden, por otra parte, de manera segregada, informaciones que hablan de un turismo que va de maravilla. De una economía que va, vamos, de una comunidad autónoma con unos datos del PIB que son tremendos. No, hombre, o nos ponemos de acuerdo todos en cómo está esta situación o seguimos totalmente engañados. Es que esto no concuerda con la realidad, pero no con la realidad que nos cuentan los periódicos a diario el resto de los días. Es que vamos, que te compré el periódico este hoy el lunes, pues desde luego.
Vamos, hay una noticia que ha ido cambiando durante el sábado, el domingo, es decir, te van saliendo alarma 5, 6, 7, 8, 18 cayucos han llegado este fin de semana a Canarias, 18.
Sí.
Eso no es titular, eso no es titular de prensa, mejor que este.
No, y no aparece por ahí, pero vamos, de manera muy...
Vergonzante, parece que da vergüenza.
Esto, sinceramente, nos toman el pelo.
Pero ya vamos para 10.000, para 10.000 en 5 semanas.
A mí me parece lamentable, por ejemplo, hoy ver que se despide ayer, ¿no?, a todo un expresidente de la Comunidad Autónoma Agraria, el señor Lorenzo Barte, que nos podrá gustar más o menos, pero fue una persona que tuvo una relevancia en un momento dado. Por favor, por lo menos una pequeña foto de despedida. Hay espacio siempre en una primera página para tener una foto de despedida del que fue presidente de Canarias, que es una figura, digamos, que nos ha representado a todos. Pues no, porque como está en la otra isla, pues no, y se pone ahí en un sumario de salida, en una tirita por abajo, y adiós muy bueno. Pues, por favor, hombre, ya está bien ya de este provincialismo barato que tenemos en la prensa de esta tierra, luego con una información, con informaciones que no llegan a nadie, no están vendiendo periódicos porque no están trabajando, porque están despidiendo y están, digamos, desmontando las redacciones de los periódicos desde hace años, y esto ya no hay quien se los compre, ya no hay quien compre periódicos, que no se puede. Tú te pones a mirar un periódico como el de hoy, te miras la prensa de Canarias y es que te tira para atrás. Es que no avanzas leyendo esa prensa. Estás como en los años 80. Estamos viviendo aquí el sueño de la marmota permanentemente. La pobreza. Pero no lo sabemos ya, que aquí la mitad nos estamos muriendo de asco y de hambre. Y nos lo viene a decir hoy el periódico El Día. Pero ¿de qué va el periódico El Día? Sinceramente, es que llega un momento ya que dices, pero bueno, o lo lees así, te vas a llevar el café por la mañana y te miras esa primera página y dices, pero vamos a ver. Pero esto es de hoy, de ayer. De,
la repetirán de dentro de un par de meses o dentro de 10 o 12 meses, le volverán a poner. Porque ya,
cuando
ya he dicho...
cuando quieran la poder repetir, porque es que no hay, entre periodos de mencionar esta información recurrente, que es cuando no tienes nada, porque estas son informaciones que cuando no tienes nada, pues tiras, vas a la página. Hombre, el otro día nosotros hablamos de esa magnífica página del sí. Pues han ido ahí, alguien ha pasado un rato haciendo la información. No sé si vendrá de la redacción de Las Palmas o de la de Tenerife. Bueno, que es lo mismo, tampoco.
Del barómetro de CIE se puede sacar tres o cuatro portadas como esta, para toda la semana.
15. Vamos y nos sentamos
para toda la semana, tiene. Pero ¿sabes lo que pasa? Que esto es recurrente, porque la semana pasada también hablamos de que otra vez nos volvían a sacar la urbanización del Mojón, con los mismos empleos construidos, los mismos miles de millones de inversión pública y privada que hicieron hace un año. La esto misma noticia, un año después.
Tenemos un todo esto hay un problema gordo, ¿no? Hay un problema de información básico, fundamental, que es que aquí nos estamos comiendo la información de las instituciones y no se genera información por parte de los medios. O sea, lo que es generar nueva información, pues, por ejemplo, cómo nadie se ha dado cuenta desde agosto del año pasado que esta historia de Cunas del Alma estaba caducada. Por favor, ¿no hay periodismo aquí en esta tierra?
No hay capacidad. Te lo digo en serio, es decir, no hay medios de investigación periodística.
Para algunos
no hay ni uno,
está siendo muy rentable mantener esto con las conferencias y con las historias que se montan. Y parece que son periódicos de la capital del reino, ¿no? Por favor, hombre, ya está bien, que se pongan a trabajar y hagan...
Pasa que no hay, Tachi, no hay. Hay medios de comunicación que son muy honestos y muy dignos, que los lleva un periodista en temas digitales, que hacen artículos de opinión, por lo menos.
Ya, por lo menos.
Por lo menos opinan de las cosas. Pero es que ya tú ves un periódico digital, no voy a hacer ningún nombre, y es un copia y pega de las notas de prensa que sacan las administraciones. Ayuntamientos, Cabildo y Gobierno Autónomo. Y con eso montan un periódico digital, además lo monto yo solo y tú y yo hacemos un periódico sobre la marcha.
Yo solo. Hombre, cuando estás una persona solo, no puedo hacer más.
Pero es que después en el lateral hay publicidad.
Pero, hombre, por un poquito de dignidad periodística hay que sacar alguna información de vez en cuando, ¿no? Digo yo.
Sí, digo yo. Los que se dedican a eso, que cada día son menos. También es verdad, porque a ver quién paga a alguien por hacer eso. ¿Quién paga a alguien por hacer eso?
Los dos grandes periódicos de esta isla nos han querido vender hoy 7 pasos de peatones inteligentes en la capital de la isla. Pero vamos a ver. Y yo que vivo en Tacoronte, también que me interesa ese paso de peatón.
Es la noticia estrella, la de los pasos 23, va a haber, ¿eh?
Gestionada
por inteligencia artificial.
Aquí hay cosas que uno dice, pero bueno, váyanse ustedes de verdad. O sea, luego hay otra información por ahí que Disa o no sé quién le entrega a la capital un depósito de bombona en Santa María del Mar. Si nos metemos en Santa María del Mar y hablamos con las criaturas que viven allí, probablemente salgan 25.000 informaciones mucho más interesantes que eso. Santa María del Mar, que sigue pendiente después de 20 y pico años de una rehabilitación integral y de un montón de cosas que hay que hacer allí, nadie se acuerda de eso, pero bueno.
No, no des idea, no des idea. Tachi, que te digo que hay que ser positivos porque las cosas van a ir a mejor.
No,
porque peor,
por no
mayor difícilmente pueden ir, ¿no? Y ahora vienen los carnavales, tío.
Bueno, sí, vamos a ver.
Nos van a tener. ¿Cuántas noticias del carnaval vienen hoy en la prensa?
Todas.
Yo he dado dos. El viernes que fue el acto inaugural del Puerto La Cruz y el sábado que fue la final de murga, que por cierto gana una murga de mujeres, que va a la de Santa Cruz.
Pues cosa que me alegro.
Pero el nivel, yo no voy a hacer, bueno, lo voy a comentar contigo. El nivel de los textos de las murgas no vamos mejorando, ¿eh? Yo me acuerdo hace
unos yo no me quiero meter para no estar aquí soliviantando a ofendiditos, ni seguidores, ni nada de esto.
No, en general. El nivel de la creatividad de las letras de las murgas, yo es que llevo 30 años aquí y no sé cómo era antes de 30 años, pero lo que había aquí hace 30 años...
No, hace 30 años empezó a empeorar esto.
Bueno, yo, es que yo he visto, he observado que ha ido como a peor, ¿no? Ha ido menos creatividad, menos...
Yo no me quiero meter mucho y con todo el respeto del mundo...
A título general, a manera general, no criticando a nadie en concreto.
Yo respeto a todo el mundo, ¿eh? Pero yo creo que a las murgas le falta algo que tenía hace muchos años, que era gracia. Ya hoy en día no hay gracia, son todas... Es una cosa como muy muy mal encarada, no sé. No, falta humor.
Son más ofensivas que graciosas, ¿no es verdad? Son más... ofenden más que hacer reír.
Sí, son más atacantes, más no sé qué, pero tampoco tanto... No lo sé, yo... Bueno. Es una reflexión
para que los letristas vayan mejores.
Hay más cosas, hay más cosas en esta vida en la que nos desenvolvemos, en el entorno en el que nos movemos, al cual se le podría cantar y sacarle mucho más partido. Yo a veces veo algunas referencias del Carnaval de Cádiz con esos pequeños grupos, hay grupos de dos personas, o sea, dúos, tríos, cuarteto, no sé, yo no entiendo mucho del carnaval, pero te ves a gente cantando en cualquier rincón de Cádiz y aquello tiene un espíritu maravilloso y las murgas lo tienen también. ¿Qué les pasa? Que les falta buscarlo, porque se han empeñado más en la perfección que en la realidad, ¿no? Y si la realidad no te da para ser perfecto, pues por lo menos sé cercano. Y yo a veces no entiendo tanto tiempo una murga sin un escenario, una canción que dure tanto, no sé, la inmediatez es importante.
¿Tú te acuerdas cuando la gente repetía los soniquetes de las murgas?
Ya no se repiten
esos soniquetes. Siempre había una frasecita, un par de estrofillas que todo el mundo se aprendía.
Y casi no hay estribillo.
Ok. Eso es lo que yo he hecho en falta. Es decir, que la gente enganchaba más, ¿no? Ahora los forofos, los frikifans de las murgas se la saben entera.
Sí.
Pero la población llana no coge ninguna estrofa, no coge ningún himno.
¿Quién se va a aprender una letra que se está cantando durante 20 minutos? Eso es imposible, vamos, eso nadie lo sabe. Aparte que yo creo que hay un error en esto, y yo no, al final me acabo metiendo en un freo. Que no, vamos, esto lo estoy hablando con mucho cariño y mucho respeto. O sea, si no me importara no hablaría, evidentemente, ¿no? O sea, que no es que siente indiferencia, sino que le tengo mucho cariño al tema de la murga, además que he cubierto información de murgas durante muchos años. Pero yo creo que las murgas tendrían que estar ya desde enero cantando por las calles sus canciones para cuando llegaran a la final y que la gente así supiese realmente de qué va, porque es que hay un secretismo y hay unas ganas de guardar hasta última hora, hasta el momento último del concurso, esas letras que nadie sabe con qué se va a encontrar, y a veces yo creo que eso es una sorpresa, que también tiene su mérito, pero otras veces creo que es una desventaja, porque si tú sacas un tema que realmente es llamativo, ¿no?, que es pegadizo, pues ya a la hora de la final ya incluso hasta tus seguidores lo podrían cantar, o el público en general podría cantar parte de esa letra, ¿no? Se podría hacer participar al público, pero claro, de repente allí seis murgas en una noche cantando no sé cuántos minutos cada una, aquello se termina cerca de las 2 de la mañana, es un poco largo, ¿no? A mí se me antoja demasiado largo. Pero quien es muy aficionado a la murga, de nuevo, solo vive con auténtica pasión, y es algo que yo envidio también, ¿eh? O sea que... Pero en el fondo creo que necesita una reflexión, pero eso debe hacerlo el mundo murguero, ¿eh? Yo no me voy a meter en eso, pero yo creo que, darle un poco más de agilidad, conocerse antes de que se celebren las distintas fases y la final, para que cuando ya llegue a la final, pues el público mayoritario y seguidor de la murga, pues más o menos conozcan las canciones. En Eurovisión todo el mundo sabe de antemano ya qué canciones hay.
Calla, no saques el tema de la zorra que nos puede meter en la cárcel. Tachi, te tengo que dejar, pero antes de dejarte, venga, tengo que dejarte un minutito, nada más que un minutito, porque este jueves 8 de febrero a las 8 de la tarde, personajes del carnaval que todavía siguen vivos y hay que darle un homenaje. Diálogos en el Tagoror, en la Sociedad Tagoro, a las 8 de la noche. Que se lo pase bien el que vaya.
Te lo agradezco muchísimo que hagas esta referencia. Pues sí, la intención es esa, que la gente lo pase bien, que se acerque a los personajes, que los tenga cerca y que conozca a las personas que están detrás del personaje. Eso es lo que queremos. Estar allí el Cantinflas del Carnaval de Tenerife, Harpo, la Lecherita, estará Domingo y
Domingo
Pepe,
el cura.
Dos hermanos de Tacoronte. Bueno, uno es cura en el carnaval y otro es el chatting del carnaval, y luego también otro personaje que es el jockey. Y no sé si habrá alguna sorpresa, si alguien aparece por ahí, porque como es un espacio abierto, lo que son los diálogos en el Tagorón, siempre estamos eso, abiertos al diálogo y a la palabra.
Pues no
el
se lo pierdan.
El jueves a las 8 de la tarde en la Sociedad Tagoro, es entrada totalmente gratuita, es un espacio para el encuentro, más allá del diálogo, la conversación, pues también está el diálogo, la conversación y el encuentro entre el público asistente.